Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. El tema de hoy tiene cierta miga. Es posible que alguno de nuestros mangrovianos haya pasado un mal trago con él, o mejor dicho, en él. Pero de lo que sí estoy segura es de que gracias a él ha tenido risas, encuentros, conversaciones y copas que nunca olvidará. Para lidiar con todo esto y mucho más, me acompañan en el estudio nuestros invitados Raquel Pérez e Iván Talens, y junto a ellos mis ministros Beatriz Ortega y Miguel Ángel Navarrete. Con su valija diplomática a punto, se sienta en esta mesa, micrófono en mano, nuestro cónsul, Nando Carranza. Y en la distancia, aunque siempre muy cerca, Berta Ferrer y Daniel Rueda. De alguna manera, todos los temas que tratamos en Mangrovia son nuestros. Forman parte de nuestros intereses, aficiones o pasiones, pero este toca en particular a la presidenta. Algunos de sus mejores recuerdos de la infancia los tiene asociados a un bar. Dicho así, se exige una explicación. La hay, y muy sencilla. Mi abuela tenía uno. En aquel bar me encontraba bien cuidada y de algún modo arropada. Mi abuela me obligaba a saludar a todos los camareros y cocineros con un beso y una sonrisa. Cuando estaba detrás de la barra, me sentía como una pequeña reina. Allí me arrimaba un enorme bote de aceitunas y Manolo o Vale me preparaban un palillo con dos de ellas prendidas en cada punta, que me sabían a gloria. El calor de la cocina era terrible. Me alucinaba aquella gran pila llena a rebosar de agua y de clochinas, aquellas inmensas cazuelas que parecían que fueran a tragarme entera. Y en un rincón, mi madre, una trabajadora nata, contando enteros aquellos platos con la especialidad de la casa. Nada me gustaba más que acercarme y pedirle que me diera la mejor pieza de todas. Y me la daba. Recuerdo a mi padre los domingos detrás de la barra con el resto de camareros sirviendo a la clientela y aquellos grandes cestos que había debajo, llenándose de cáscaras y más cáscaras. Todo aquel bullicio, alegría, olor a cerveza y a tapas forman parte de mi memoria infantil. Aquel lugar tan peculiar de paredes de azulejo con la mesa ovalada de mármol y la larga barra con su balcón de madera encima siguen conformando para mí un escenario inolvidable. Ahora bien, hay otra cosa que tengo bien presente del bar de mi abuela. Detrás de todo esto había una pequeña historia, la de esta mujer, que comenzó a trabajar allí en 1917, cuando todavía no había cumplido los 20 años. Ella era una institución en su barrio, conocía y atendía a su clientela y vecinos si era necesario. Su bar era un espacio de encuentro, de celebración, pero también fue la otra casa de muchos de sus clientes, incluso un refugio para algunos de ellos. Era, por méritos propios, la señora Pilar. Cuando pienso en ella, siempre me viene a la memoria esa imagen, siempre haciendo algo con las manos. Nadie que no ha vivido de cerca un bar puede imaginar el enorme esfuerzo que conlleva sacarlo adelante. Es una labor sacrificada que exige organización, disciplina, disposición, competencia y buena cocina. Jamás, jamás, jamás volveré a comer una ensaladilla como la de Elena, la cocinera. Y lo siento, tampoco unas anchoas como las suyas. Mi abuela iba por las mañanas, mi madre por la tarde, mi tío por las noches y mi padre los fines de semana cuando libraban su negocio. Allí estaban, codo con codo, con cocineros y camareros, día tras día, año tras año. Le pregunté a mi madre hace poco cuál fue el día que más trabajaron y me contó que fueron un 18 y un 19 de marzo. Limpiaron y cocieron alrededor de 1.000 kilos de clochinas. No durmieron aquella noche. Cuando me lo contó le insistí, mamá, esos son muchos kilos, ¿tú estás segura? Sí, lo contó tu padre, me contestó. Y yo la creo. Hoy en día entrar en un bar y tomarse una cerveza o un café para charlar o echarse unas risas es algo cotidiano a lo que a veces ni siquiera prestamos atención. Supongo que por eso encontrar el bar, ese sitio especial donde te sientes a gusto contigo mismo, donde hablas con el camarero como si fuera un amigo de toda la vida o donde tomas ese cortado que nunca volverás a probar, es casi un milagro que lamentas perder. Ahora bien, para lograr eso, ese ambiente, ese trato, ese servicio, ese producto, hay una barbaridad de trabajo y un sacrificio de dimensiones colosales que pocas veces reciben todo nuestro reconocimiento como clientes. Mi sugerencia de esta noche es que no esperéis a volver a casa para manifestar vuestra satisfacción en Internet. Decídselo también a quien os ha atendido. Es verdad que nos cobran, por supuesto, es un trabajo, pero de algún modo nos han hecho sentir felices durante horas. ¿Por qué no dar las gracias? Así que esta noche nos vamos de bares a la Mancroviana para reconocer su labor, para aprender un poco más y, por supuesto, para disfrutar como solo en este país sabemos hacer. De nuevo tenemos a nuestro cónsul de bandas aparte para presentarnos la banda sonora del programa de esta noche. ¿Por qué vamos a empezar hoy?
Pues buenas noches, presidenta. La verdad es que siempre asociamos los bares con beber y fiesta, pero siempre han sido un punto de encuentro. Han jugado un papel fundamental en la cultura, sobre todo la del siglo XX. The Cavern, el mítico bar de Liverpool donde los Beatles salieron, no es solamente famoso por eso, sino por otras bandas. Ya me imagino a Paul McCartney tomando pintas con John Lennon suspirando por alguna chica. Corría el año 1962 y creo que no se imaginaban en absoluto que revolucionarían la música. Este es su primer single, Love Me Do. Os dejamos con él. Love, love me do.
A ver, mi querida ministra, si en este mismo momento digo a los mangrovianos que su hermanamiento de esta semana nos complace muchísimo a usted y a mí, ¿qué crees que pensarán?
Pues a ver, conociéndonos, o que nos hemos echado en brazos de Fassbender o del siglo XIX inglés.
Ahí estamos. Pues no, están muy equivocados. Eso sí, lo hemos de reconocer, Londres también puede ser un lugar estupendo para establecer lazos diplomáticos en la misma línea que la de esta ocasión. Pero bueno, por favor, dejo en tus manos que nos cuentes dónde y con quién nos hemos ido.
Pues a ver, ya que la cosa va de bares, pues había que buscar un camarero atento, de sonrisa precisa y que dominara el arte de apoyarse en la barra mientras servía la bebida perfecta. Y por eso, que yo siempre estoy dispuesta a sacrificarme por Mangrovia, me fui hasta México para establecer relaciones diplomáticas con Donald, el camarero galante y solícito de la película 10 de Blake Edwards, que con tanta habilidad sabe tratar al protagonista y entablar conversación con él. Así que no se quejará usted, presidenta, del fichaje de esta semana.
No, la verdad es que no me quejo en absoluto. Estoy deseando ya que me prepare un buen martini. Siempre he dicho que un buen camarero es siempre la pieza esencial en un bar. Y algunas de las películas, precisamente, ya que lo ha nombrado, de Blake Edwards, la verdad es que suelen ser estupendos, aunque a veces un poco exasperantes.
Sí, a ver, la primera idea para este hermanamiento fue el mayordomo Levinson, que es el famoso camarero borracho de la película El Guateque, de Edwards también,
fantástico.
Como dice usted. Pero este no estaba en condiciones de atender.
No,
tenemos que buscar una segunda opción.
Qué bueno que la segunda opción que usted ha buscado me parece, bueno, de lo más acertada. Sinceramente, aunque creo que los camareros de Mangrovia tienen un altísimo nivel de competencia y amabilidad, el fichaje de esta semana que usted ha hecho me hace muy feliz, como hará al resto de nuestros ciudadanos.
Sí, la verdad es que con sus martines y gin tonics no nos podremos quejar.
Es un auténtico encanto. Bueno, no sé, ya lo único que le puedo decir para terminar es que vaya preparándose para el hermanamiento de la semana próxima, que seguro que será enormemente gratificante para usted.
Sí, no me cabe duda.
Beso muy grande, Berta. Cuídese.
Otro.
Hasta luego.
Voy a publicar un artículo sobre las ramificaciones psicológicas de la obra de Ingmar Bergman en American Film.
Eso es estupendo.
Voy a leeroslo para saber si lo capta el ciudadano medio. Dadme vuestra opinión.
La mía es que te compres un traje nuevo y que te quedes en casa.
Gracias, Carla. Se titula Ingmar Bergman, poeta del inconsciente. Las películas de Ingmar Bergman...
Qué guapa estaba en Casablanca,
¿eh? No... Estás confundiendo con Ingrid Bergman. Yo me refiero a Ingmar Bergman.
¿Ingmar Bergman, el boxeador?
¿Tú te refieres a Ingmar Johansson, el que dejó KO a Floyd Patterson?
No, el que le dejó KO fue Sonny Liston.
¿Quién dejó KO a Johansson?
Patterson.
¿Antes que a Liston?
Johansson dejó KO a Liston.
¿Y quién no quedó a Patterson?
No fue Ingrid Bergman.
Y como no podía ser de otra manera, acabamos de escuchar un fragmento de una serie muy mangroviana y que encanta a nuestra presidenta. Hablamos, por supuesto, de Cheers. Bien conocidas son las quedadas de esta panda, que bajaba al local a beber y divertirse. Hablamos de una serie que marcó a toda una generación, o varias, siendo galardonada hasta en 17 ocasiones por premios Emmy. Pese a sus tímidos comienzos, acabó siendo modelo de sucesivas comedias, como la conocidísima Friends y sus largas jornadas en el Central Perk, donde de manera homóloga uno de sus personajes consigue serie propia. Si tenemos a Frasier en Cheers, también tenemos a Joey en Friends, siendo influencia también de la más reciente Cómo conocí a vuestra madre, que ambienta las historias en esa mesa cerca de la barra del bar del McLaren's. Pero es que, ¿qué sitio mejor para las conversaciones entre amigos que un bar con una cerveza o un zumo de mangro?
Yo creo que teniendo en cuenta la entrevista que viene a continuación, Nando, deberías ponernos una canción.
Sí, yo creo que también. Pero yo creo que deberíamos de cambiar de bar. Ya que esta noche, siempre que vamos de parranda, pues nos vamos de bar en bar, ¿no? Nos tomamos una cerveza
obviamente.
Aquí, luego nos tomamos otra cerveza allá.
El martini de la presidenta.
Claro, primero empiezas flojito con cerveza y luego ya, pues sí, los gin tonics y eso. Luego ya llega la hora del Jäger y ya se desmorona todo, pero bueno. Bueno, nos vamos al CBGB, el mítico local de la Gran Manzana. Este mítico sitio vio nacer a numerosas bandas de rock y de punk, entre ellos de Ramones y Talking Heads. Pero me he decantado por Patti Smith. Feminista y luchadora. Además, no se depilaba ni nada la tía. Como la noche pertenece a los amantes, como dice la canción, los bares juegan un papel fundamental en nuestras noches y también en nuestras vidas.
Adelante con ella.
Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Love to love, because the night belongs to life, because the night. last, here in our bed until the morning comes.
Hoy nos acompaña en Mangrovia Iván Talens. Él es bartender profesional, gerente de la empresa Mesque Barbans y Cocktail Clan. Ha sido campeón de la comunidad valenciana en este campo en más de una ocasión. También ha sido campeón del concurso nacional de cóctel Bacardí Martini 2006 y actual subcampeón de World Class España del pasado año. Y es, sin lugar a dudas, un apasionado de la coctelería y de la gastronomía. Buenas noches, Iván. Estamos muy contentos de que hayas viajado hasta Mangrovia para hablarnos de algo que a todos, sin lugar a dudas, nos gusta muchísimo. ¿Qué te llevó a dedicarte a los cócteles?
Bueno, en primer lugar, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer mutuo, la verdad. Y bueno, a ver, ¿qué me lleva a dedicarme a mí a los cócteles? Pues nada, todo se inicia a los 13 años cuando mis padres me envían a estudiar hostelería, la Escuela de Hostelería de Castellón. Y bueno, curso los estudios de hostelería, pero dentro de los cursos, pues quizás la asignatura de coctelería es una de las cosas que más me atrae, ¿no? Donde analizo que dentro de la profesión de sala, o llamémosle camarero, el punto más creativo creo que lo daba la coctelería. Y es cuando empiezo a especializarme, creo que me alianzo un poco a la coctelería. Y iniciamos una historia de amor, la cual a día de hoy, pues bueno, sigo dedicándome a ella.
O sea que es una buena historia de amor. Hasta no hace mucho el gin tonic era una bebida de abuelos. Esta es una expresión de uno de mis colaboradores, ¿de acuerdo? Y yo le dije, a ver, aclara lo de abuelo. Dice, de mayores de 40, te lo digo para que sepas por dónde van las cosas. Dice, ¿qué lo ha convertido? La pregunta es, ¿qué lo ha convertido ahora en algo tan popular?
Pues a ver, sí que es cierto que incluso, bueno, cuando yo recuerdo tenía 15, 16 años que apenas bebía alcohol, sí que veía el gin tonic como un trago muy clásico, ¿no? Donde sí que lo consumía la gente más adulta. Era un combinado muy, muy clasicón, vaso de tubo, ginebra, dos hielos, rodaja de limón y tónica. ¿Qué lo ha convertido con algo tan actual? Yo creo que la versatilidad que tiene una bebida como la ginebra y la tónica, ¿vale? Hoy en día bien es cierto que España es un país de trago largo y creo que el gin tonic ha encajado a la perfección con nuestros gustos, donde podemos combinar un sinfín de ginebras, un sinfín de tónicas, con ciertos botánicos o ciertos matices diferentes, pero al final un gin tonic nunca debe de perder la esencia de un gran digestivo, un excelente aperitivo, un trago que nos puede paliar muchísimo la sed y combatir el calor, y creo que es un poco el éxito, ¿no? Y sobre todo pues la magia que despierta, el poder combinar tantos ingredientes, aunque me considero un purista de gin tonic y creo que actualmente se nos ha ido un poco la cabeza, pero bueno, Pues, ahí estamos los bartenders profesionales para dignificar un trago tan mundialmente conocido como el gin tonic.
Pues por ahí van los tiros de mi tercera pregunta. Hoy en día una copa está llena de ingredientes, que si limón, que si pepino, que si canela, que si pimienta. ¿Dónde acaba un cóctel y empieza una ensalada?
A ver, pues claro, es que claro, es tan confuso esto, ¿no? Quizás yo digo que las modas siempre llevan cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Las cosas buenas, pues bueno, gracias al gin tonic, la figura del bartender o barman pues ha empezado a profesionalizarse o sobre todo a respetarse. Y repito, al ser una moda, pues se ha subido muchísima gente al carro, ¿no? Hoy en día es muy fácil leer en internet algo de gin tonics y ponerte a hacerlo, sin tener criterio o historia alguna. Un bartender no es una persona que mezcla bebidas, es una persona que tiene un conocimiento sobre cada uno de los destilados, sobre cada uno de los ingredientes, de botánicos, de la historia de los cócteles y dónde poder combinarlo. Al final ponerle cosas porque sí a un gin tonic está totalmente mal hecho, ¿no? Siempre y cuando, ojo, no me malinterpreten, se respeten los sabores y los gustos del cliente. Al fin y al cabo, si a un cliente le gusta tomarse un gin tonic con 15 ingredientes, pues bueno, al final es el cliente. Pero profesionalmente no es del todo correcto. Porque al final un gin tonic, repito un poco lo de antes, no son más que tres ingredientes. Que sí que se pueden armonizar, se pueden infusionar, se le puede dar diferentes caracteres. Pero siempre que le pongamos algo, un gin tonic o un cóctel, que tenga un sentido. O sea, no voy a ponerle chucherías porque sea un gin tonic y porque queda bonito. No, porque no tiene sentido alguno. Estamos añadiendo un ingrediente dulce sin ningún sentido en un gin tonic. Por eso yo creo que la coctelería es un estudio de por qué se pueden mezclar y por qué no se pueden mezclar bebidas. Es un mundo bastante bastante complejo y a la par atractivo.
Iván, mi admirado James Bond siempre pide un dry martini mezclado, no agitado. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra?
Pues a ver, parece poco pero lo es todo. A ver, existen varios métodos para preparar cócteles. Uno es el mezclado, otro es el agitado, otro es el directo y el otro es el flambeado quizás, o también mediante batidoras. Cuando mezclamos, lo hacemos mediante un vaso mezclador, donde mezclamos, nunca mejor dicho, dos ingredientes con leves movimientos y mediante frío, mediante hielo, ¿vale? Y agitar sería otro método. Agitamos dentro de una coctelera. ¿Por qué? Porque los ingredientes que agitamos en una coctelera siempre van a necesitar de más energía y más fuerza. Dices en claras de huevo, zumos, jarabes, siropes, mermeladas. Y en un vaso mezclador vamos a utilizar siempre ingredientes muy líquidos y con poco índice de azúcar, que nos va a permitir que mediante el hielo y un movimiento elegante de muñeca convirtamos la mezcla en perfecta. Por eso James Bond afirmo que estaba equivocado donde él lo prefería agitado. Y un vodka tini que tomaba James Bond, que es una versión del dry martini pero hecha con vodka, necesita un mezclado para que no se enturbie y quede cristalino el cóctel.
¿Qué instrumentos no pueden faltar en el armario de un buen barman?
Bueno, instrumentos son muchos, pero así como más esenciales, yo creo que el medidor o jigger. Yo creo que todavía un barman o todavía una persona necesita equilibrio, y para tener un equilibrio necesitamos medir, y en la coctelería pasa exactamente igual. El medidor o jigger es el aparato que nos medir con exactitud los ingredientes en cada uno de los cócteles. Evidentemente también de la mano de un vaso mezclador o mixing glass, una cucharilla mezcladora y una coctelera. Creo que con estas cuatro herramientas básicas ya podemos preparar cóctel.
Hemos estado hablando de ingredientes y ahora vamos a hablar de recipientes. Cuando vamos a un bar nos sirven con vasos y copas de lo más variado. ¿Es importante a la hora de servir un buen cóctel el recipiente? ¿Tiene también su ciencia?
Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante. Todos sabemos que la coctelería tiene una parte de vistosidad y al final siempre bebemos y comemos antes por los ojos que por nuestro gusto. Por lo tanto, no es lo mismo preparar un daiquiri en una copa convencional de los años 80 que preparar un daiquiri en una copa actual de cristal, con un cristal tallado, con una morfología diferente y más actual. Esto es importante, a la par que las decoraciones también. O sea, yo creo que el cóctel siempre nos va a entrar por aspecto visual que por aspecto gustativo, por lo que todo aquello que nos sirva para adornar o incluso tanto recipientes como copas como homenaje del barman, siempre que ganemos en efecto visual, vamos a conseguir un trabajo mucho, mucho mayor, mucho mejor valorado, claro.
Iván, ya estamos a punto de terminar nuestra entrevista y te voy a hacer unas dos últimas preguntas. La primera es doble, ¿vale? ¿Cuál es la copa que más te gusta preparar y cuál la que más te gusta disfrutar?
A ver, no me malinterpretéis, lo de disfrutar, creo que...
tú, claro, soy tomándotela, barman, tomándotela.
Claro, tomándomela, yo creo que cócteles hay uno para cada momento del día. Evidentemente, no malinterpretéis, por eso digo, no es que estemos todo el día bebiendo, pero bueno, según tu estado anímico, tu compañía o la estación del año también, se puede disfrutar con diversos cócteles. Sí que es cierto que el gin tonic es un trago que siempre me ha gustado, lo que pasa, bueno, empieza ya a estar tan presente que quizás me vaya por otros. Disfruto mucho tomando un Dark and Stormy, que es un cóctel con ron, zumo de limón y ginger beer. Y para preparar, me encanta preparar clásicos. Me encanta preparar Manhattans, Negronis, Bloody Marys, Dry Martinis, que emulan un poco aquellos cócteles que detrás de ellos hay una historia latente.
Bueno, me parece que los mangrovianos te vamos a pedir un pequeño listado de sensaciones y situaciones y cócteles adaptados a ellos para que podamos ponerlo en práctica también. Mi última pregunta, ¿algún cóctel lleva tu firma?
Sí, la verdad que sí. Hoy en día, incluso todas las competiciones en las que he participado y en algunas he podido ganar, la mayoría son cócteles de creación propia, ¿vale? Donde sí que realmente se demuestra si eres mejor o menos mejor barman, ¿no? Mi última competición, que fue la World Class del pasado año, sí que desarrollamos varios cócteles y sí que en la zona de Levante me alcé con el campeonato que me dio paso a la final. Y creamos un Trufasic Zacapa, ¿vale? Que era basado con ron Zacapa y macerado con trufas del Piamonte. La verdad que no es porque lo hiciese yo, pero fue un cóctel que enganchó mucho a la gente y me gustó. Y vamos, me sirvió para alzarme con el trofeo de la zona Levante de World Class.
Bueno, estoy segura de que es delicioso y seguro que cuando lo probemos pensaremos que es muy, muy mangroveano. Iván, muchísimas sí. Gracias por visitarnos esta noche y que por venir a Mangrovia. Gracias por todo. Adiós,
muy bien,
buenas noches.
Un placer. Chao. Chao, buenas noches.
Mi querido cónsul.
Sí.
Llegados a este punto ya no sé dónde estamos, si en la cervecita, si en el
martini.
Bueno, no tanto.
¿Tú qué tienes más aguante?
Yo tampoco te creas. Vosotros que me mareáis de bar en bar y nunca sé dónde voy a acabar, con que me lleváis a casa al final. Bueno, el caso, volvemos, por favor. ¿Cuál es tu selección musical de este momento?
Pues nada, quiero hablar de un nuevo género de canciones que me está preocupando mucho últimamente. Porque son como allá a las 3 o las 4 de la mañana, la gente está muy animada y la gente pues como que no coordina. Entonces hay un nuevo género que se llama el género musical lololo, que simplemente pues las canciones la cantan en plan lololo, 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 ¿vale? Entonces, pero ¿sabemos realmente si la gente sabe lo que canta? Entonces, ahora en el siglo XXI, o sea, durante esta última década, ha aparecido una canción muy popular, que es la de los White Stripes, que ahora es la canción lololo por excelencia. Tú vas por Madrid, Barcelona, Valencia, Benidorm, Benicàssim y todo el mundo canta esa.
Y esa es la que vamos a escuchar.
Y empieza lo, 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 lo. Pero bueno, para un poco que las masas sepan lo que están cantando, pues la he elegido.
Muy bien.
llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que, en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Episodios mangrovianos.
James Joyce decía que el Whitman era el mejor bar de todo Mangrovia. Y no se equivocaba. Todos habíamos ido por allí, pero lo que pasaba en el Whitman se quedaba en el Whitman. Y a veces pasaban años o incluso décadas hasta que salían a relucir detalles de alguna curiosa historia. Sofía Loren nunca pudo olvidar a Truman Capote bañándose en una copa gigante de martini. Cuentan que Rita Hayworth se quitó algo más que un guante la noche del 23 de abril de 1962,54. Dicen que Betty Davis abofeteó a Joan Crawford en el sofá del baño de mujeres y que Sean Connery se dejó enamorar por una elocuente muchacha mangroviana aficionada al póker. Pero el Whitman no es el único remarcable bar de nuestro país. En la ciudad de Muselina se sirven exquisitos tés para tomar junto a la chimenea en el Loro Azul, un bar que colecciona enciclopedias antiguas. En Calicó hay un famoso local que recrea los interiores de Hopper, donde uno puede beberse un Red Mangrovian con mucho hielo si acude solo a la cita. En el barrio de Macramé están los Seis Alegres Porteadores, donde se mezcla el mejor desternillador de la región, una bebida a base de jerez y ginger ale servido entre una humareda de gas de la risa. En Macramé se representan todas las noches obras de cabaret acrobático, acompañadas de un agitado Mangrovia libre en el Potwells. Pero el Whitman siempre será la cuna de la noche mangroviana. Los espectáculos y los cocteleros harían feliz hasta el alma más desdichada. Si quiere venir al Whitman, ya sabe, traiga una sonrisa, buena compañía, una pizca de picardía y pida la especialidad de la casa, un sexo en Mangrovia.
No, es el título de un libro. A veces es difícil de entender. Tranquilo.
¿Es hora del aperitivo?
Entonces tu piano funciona.
Octel, pianóctel.
Ah, tu pianóctel, veamos.
Has sobrepasado mis expectativas. He obtenido un resultado sorprendente con Black and Tan Fantasy. Ah. A cada nota le toca un tipo de alcohol, un licor o un aromático.
¿Es muy complicado?
Sí, muy, muy, muy complicado. Ya está.
No, déjame, por favor, déjame probar con Caravan, te lo ruego. ¿Empiezo?
Bueno, vale. Pero... atento,
hija mía, déjame. ¿Funciona?
Sí. Cantidades varían según la duración de los acordes. Obtenemos un gusto nostálgico con un acorde menor y optimista con un acorde mayor. Y un poquito de calvados. No, cuidado, 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 chic. Espera, 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 cuidado, chic. Chic, ten cuidado con el pedal de resonancia. Corresponde al huevo batido. Si se toca fuerte, caen trozos de tortilla. Hay que tener cuidado.
Vale.
Notas que no eran.
Digamos que dos o tres notas personales.
¿Por gusto?
No.
Y es que, ¿qué mejor objeto para tomar una copa que el pianóctel de Colín? Un piano que según las notas que toques te mezcla una bebida. Pero cuidado, si desentonas lo pagas. Este fragmento de película lo encontramos en la adaptación del libro de Boris Vian, La espuma de los días, de 2013. Una película muy, muy mangroviana, donde la lectura del film puede ser la proyección de metáforas del estado anímico del personaje, pasando desde estar flotando en una nube a sentir cómo las paredes de su casa se empequeñecen, o ver el mundo gris cuando la tristeza se cierne sobre él. Vamos, una película que es difícil de describir. Mejor vedla.
Nuestra segunda invitada de esta noche es Raquel Pérez. Ella es licenciada en publicidad por el CEU San Pablo y durante unos años estuvo trabajando en una agencia de publicidad. Sin embargo, este campo lo fue abandonando poco a poco por otra afición, la gastronomía. Eso les llevó a abrir un local en Valencia, el Tosal, al que le dedicaron unos cuantos años. Demasiada dedicación. Fueron demasiados años, algo de cansancio y decidieron apostar por algo distinto, por algo nuevo, después de un pequeño periodo de descanso. Eso les llevó a plantearse la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto, del que ahora con seguridad nos hablará. Raquel, nos alegramos mucho de que estés esta noche con todos nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Pues efectivamente, después de un agotamiento mental y físico decidimos parar. Y bueno, igual que empezamos el Tosal, que era una verdadera locura, porque yo creo que no, el primer día no sabía ni abrir una botella de vino. Bueno, yo por supuesto, ni mi hermano, ni mi madre, no teníamos ni idea y arrancamos un proyecto que, bueno, al final se hicieron cosas interesantes ahora que hacemos la vista atrás, vemos que era un proyecto que no estaba nada mal. Pero bueno, decidimos parar y empezamos otra locura, nada, con 5 meses empezamos otro hijo nuevo. Y bueno, y ahora nosotros estamos en el Bar and Kitchen del Mercado de Tapinería.
Que tiene unas características muy particulares, de las que ahora también nos hablarás. Precisamente te quería preguntar, ¿qué hace de Bar and Kitchen algo tan especial?
Pues la verdad es lo que te comentaba antes. Si el Bar and Kitchen estuviera en otra esquina, que no formara parte del Mercado de Tapinería, sería algo creo que diferente. Eso por un lado, y luego yo creo que te tiene que pillar en este momento de la vida donde absolutamente te quieres por encima de todo divertir. Y al final eso de alguna manera u otra llega. Yo creo que es el primer proyecto donde antes éramos muy serios. En nuestro proyecto anterior queríamos hacer las cosas muy bien, queríamos demostrar continuamente que aunque no teníamos una formación de hostelería, que cada uno de nosotros venía de un mundo diferente, podíamos hacerlo. Yo creo que esa parte ya superada, ahora pues... Bueno, pues estamos intentando pasárnoslo bien, hacer un proyecto bonito y bueno, y sobre todo profesional, que es independiente a divertirse, a hacer locuras y a liar la parda, que no tiene nada que ver una cosa con otra.
De hecho, estábamos leyendo el otro día que uno de los aspectos que más destaca a vuestra clientela precisamente es el tema de la atmósfera. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con la idea de divertirse y pasárselo bien. A raíz de la pregunta anterior, ¿qué papel cumplen las redes sociales en vuestro desarrollo del día a día?
Bueno, pues son muy importantes. En realidad yo creo que en este momento cualquier negocio las necesita, o sea, independientemente de a qué se dedique. Es verdad que yo les digo al equipo y un poco al equipo del mercado que si fuésemos capaces de cada día hacer una foto, que lo hacemos, pero luego no tenemos la capacidad de dentro de un año, si todas esas fotos las fundiéramos, o sea, alucinaríamos con la cantidad de cosas que ocurren. ¿Qué te permiten las redes sociales? Pues contar lo que vas haciendo en directo, a todo el tiempo. Lo que pasa es que al final, pues gestionar ese monstruo no es fácil. O sea, poder colgar siempre información, poder colgar... Y yo digo, bueno, es que han pasado hoy 15 cosas y hemos contado 2, pero bueno, está bien. O sea, por lo menos se puede a veces anticipar parte de lo que va a ocurrir, que es divertido también.
No, las redes sociales llevan muchísimo tiempo, en eso estoy totalmente uh-huh. contigo. Vuestro establecimiento está en Valencia... Uh-huh. Y, bueno, uno de vuestros platos estrellas es el arroz. Uh-huh. ¿Qué tiene de especial también allí vuestro este ingrediente?
Nosotros ahora estamos trabajando el arroz de una manera un poco más particular. Porque, claro, venimos de cocinar arroz durante mucho tiempo y lo que queríamos hacer, que estamos ahí en un proceso de definitivamente consolidarlo, es, bueno, al final trasladar el arroz un poco más a la calle. Entonces, que la gente efectivamente vea cómo cocinamos el arroz y luego lo pueda tomar. Entonces, de repente, adquiere otro sentido, porque pues ves en directo los ingredientes, ves en directo al cocinero, y parece que es todo un poquito más especial, que tiene un carácter más festivo. Y es como un pequeño pueblo donde, bueno, pues donde celebramos algo, pues en este caso ahora lo estamos haciendo el fin de semana, pero bueno, pronto creo que lo podremos hacer todos los días. Y es utilizar los ingredientes de siempre, es verdad que tampoco esos son nada nuevo, ningún secreto, intentar hacerlo pues como lo haríamos en casa, que es un poco lo que hemos intentado nosotros siempre en la cocina, pues trasladar lo que haces en casa pues para más gente, tampoco otra cosa, la verdad.
Entre las tapas que servís, ¿qué tapa clásica y cuál moderna nos señalarías?
Pues mira, esto es muy divertido porque nosotros cuando siempre hemos al principio que esto llegó así de repente decíamos, bueno, ahora que tenemos un nuevo proyecto, vamos a hablar de esto del concepto, que a mí es lo que más me gusta como publicista. Vamos a dar un concepto a este bar diferente. Pero es verdad que el tiempo, porque nosotros arrancamos ese proyecto un viernes y el miércoles era la inauguración y fuimos a un contrarreloj.
Una barbaridad.
O sea, una locura de las de libro. Pero bueno, mientras tanto decíamos, un concepto. Y es un bar ahora mismo, yo creo que sin concepto, es lo más divertido. Porque somos capaces de servir en la misma carta, convivir. Es una carta pequeña, lógicamente, por la estructura pequeñísima del local, ¿no? Pero puede convivir unos caracoles perfectamente, como los que hace mi madre, que de hecho los hace, y un ceviche. Porque creo que es lo divertido, porque de repente nosotros tenemos a público de niños, público adolescente, público de adultos, público de jubilados, o sea, podemos disfrutar de todos esos públicos. Y es tan divertido tomarse una gipebre de repente de anguilas como tomarse un stick tartar. O sea, y creo que es raro, pero allí cabe todo. No sé cómo lo hemos hecho, pero en este momento funciona. Te digo, no sé cuánto durará y bueno, ya buscaremos otra idea.
¿Y hay alguno que a la cliente le guste en especial o que os hayan comentado?
Pues mira, pues las patatas bravas, que son una cosa súper sencilla. Y decíamos, bueno, ¿cómo haremos unas bravas? Porque a ver, como un bar sin bravas, ¿sabes? Como esto no tiene sentido. Entonces, pues al principio decíamos, pues hay que decir que nosotros solo tenemos un horno. No hay ni freidora, ni fuego desde que enciendes y se ve el fuego, ni vitrocerámica, ni inducción, nada. Solo tenemos un horno. Entonces decíamos, bueno, pues claro, las bravas las vamos a tener que hacer al horno, lógicamente. Entonces es una cosa muy sencilla. Nosotros utilizamos una patata de calidad, una patata agria. Las lavamos muy bien, pero las horneamos con la piel. Esa patata luego lleva unos trozos, por ejemplo, pues de calabaza, de boniato, de nabo, de chirivía, depende, un tubérculo que esté en el momento y que nos interese. Y luego simplemente la salpimentamos, un poquito de alguna especia, y luego hacemos como un sofritito ya muy casero de cebollita, tomate, con un punto picante. Es algo súper sencillo, las patatitas, el sofritito este de tomate, y luego pues al final una bolita de aioli, o sea, nada
sí,
más que
no,
eso.
Pero no es tan fácil, ¿eh? Que luego mi madre dice, te hago unas clochinas y, ¿no? Oh, ¿qué bueno, pones? Y hago esto, y hago lo otro, y pongo un poquito y tal, y no salen igual que... Les seguro que son francamente especiales. En internet hemos visto que alaban mucho vuestra clientela también los desayunos y los almuerzos. ¿Qué les dais?
Yo creo que mucho amor. Porque al final, mira, el tomate que compro yo, está en el mercado para comprarlo todo el mundo, o el pan, o hay elementos básicos, porque estamos hablando de un concepto muy low cost, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre, yo creo que cuando tú cuentas las cosas de una manera diferente, y eso a veces es el soporte en el que lo sirves, esos pequeños detalles, yo soy, al final lo que hace en especial un lugar y un producto, porque al final mi tostada, bueno, pues es un poco diferente, pero no tan diferente de la de mamá. Hay algo diferente que es, pues, la sonrisa, el espacio, el soporte, pues, lo etéreo. No sé.
Por ahí va también mi siguiente pregunta, porque quería preguntarte por las cualidades de un buen camarero, que a veces pensamos pues la rapidez, tal, pero no, hay a veces algo intangible que hace efectivamente que la persona que te sirva sea diferente. ¿Cuáles pues, destacarías?
Sí, eso es complicadísimo. O sea, tener un equipo bueno, que yo, vamos, tengo un equipo estupendo, tenemos un equipo buenísimo, eso es muy difícil. Y ahí creo que está la labor, fundamentalmente es nuestra labor, el estar motivándolos, porque es un trabajo tremendamente duro.
Eso la gente no lo sabe, lo estábamos comentando antes.
Duro, durísimo. O sea, yo creo que puedes llegar a casa llorando de cansancio, y porque es mucha concentración, mucha tensión, mucho esfuerzo físico. Entonces, bueno, yo creo que la parte de la dirección es lo que tenemos que intentar, pues que el equipo disfrute al máximo de su trabajo. Y yo valoro fundamentalmente la alegría, como lo valoro en este momento todo mi vida. Paso porque la gente sea feliz, se lo pase bien y disfrute. Y cuando hay que correr, pues hay que correr. Quiero decir, corremos todos, ¿no? Y es inevitable. pero el ambiente de trabajo me parece fundamental y al final es lo que más... Me importa mucho que me sirvan bien el vino, pero en estos momentos, y más en el Banan Kitchen, un concepto low cost de locura total todo el tiempo, prefiero que me sonrían y me miren y sepan qué necesito hoy. Casi me va a venir mejor eso, ¿sabes?
Sí, no, a mí me encanta cuando vas una o dos veces a un bar, ¿no? Y vuelves otra vez, una tercera vez y ya te sirven directamente el café, ¿no? O lo que tú quieres con una sonrisa. En nuestro país la comida es todo un evento social. ¿Es el bar un pegamento de la sociedad?
Sí, totalmente. Somos mediterráneos, yo creo que ahí lo llevamos en vena, ¿no? Asociamos, yo creo que a tomarnos una copa, a tomarnos un café, una cerveza, un refresco, para lo bueno y para lo malo. Al final queremos celebrar alrededor de la comida, pero también queremos compartir pues inquietudes o tristezas. Al final, cuando salimos a tomar algo es para contar una pena o una alegría, pero para salir, para soltar nuestras necesidades, yo creo que es fundamental. Ahora
¿Será por eso? Porque la gente quiere montar un bar siempre. ¿Tú qué quieres?
Pero yo... Sí. Están locos, no saben, la verdad. Pero no se la vamos a contar. Que abre muchos negocios y que es emprendedor. Pero yo a mis amigos durante una temporada les decía, por favor, no lo hagáis. Porque con que uno se equivoque en la pandilla ya está bien. No equivoca en el sentido del esfuerzo. No todo el mundo está capacitado para mantener tanto esfuerzo, tanta tensión. A veces a cambio de cero. Económicamente son antirrentables muchas veces. No lo entendemos, pero es así. Yo soy muchas veces la parte de los números, digo, uy, 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 esto es una pérdida.
Solamente vemos la parte lúdica, claro. Pero no toda la que lleva de sacrificio. Sí. Eso es totalmente cierto. Pero vuestro bar también hacéis actividades de las que estábamos también comentando antes. Cuéntales algunas a nuestros macrobianos.
Pues mira, nosotros al formar parte del mercado de tapinería, efectivamente es un mercado de propuestas efímeras, de tiendas efímeras, y cada semana ocurre algo. Es decir, de repente hoy estamos con anticuarios y la semana que viene es moda infantil, y la anterior o la siguiente será alimentación. Entonces, bajo nuestras temáticas, nosotros estamos organizando cosas siempre. Pues hoy hay una inauguración, mañana hay un taller de chuches, al otro hay una cata de copas, al siguiente, entonces constantemente el mercado requiere pues esas actividades extra que al final, queramos o no, la gastronomía, o sea, nos une a todos. Entonces, no hay cualquier evento que nadie... O sea, todos los eventos alguien quiera... Llaman a, nosotros somos los Pérez, al mercado de tapinería. Entonces, todos los eventos pasan porque haya alguna chispa gastronómica que hace que de alguna manera se enriquezcan más. Yo me ha costado entenderlo, pero ahora ya lo entiendo perfectamente.
Tú lo tienes asumido. ¿Y los picnics?
Bueno, los picnics es muy divertido.
Por favor, eso tienes que contarlo.
Es una locura, pero es muy divertido porque nosotros los viernes en el mercado de tapinería emitimos un programa de radio en directo. Entonces, bueno, pensamos así un día jugando, oye, pues que no haremos una paella para los chicos de la radio, y de una paella a otra, llegó un momento y que hacíamos paella para 100. O sea, ¿quién me ha visto y quién me ve? Entonces, bueno, pues al final dijimos, ¿cómo resolvemos esto? Porque ya no son los chicos de la radio, que se ha convertido en muchísima gente. Entonces dijimos, pues vamos a llamarle el picnic urbano. Esto siempre sale de un problema. La solución, pues mira, vamos a llamar el picnic urbano, y claro, como no hay sitio para tanta gente, realmente lo vamos a convertir en un picnic. Nosotros ponemos una barrita muy chula que tenemos de madera en la puerta del bar. En el espacio de enfrente, que es donde se hace la radio, cocinamos en directo. O sea, por un lado está la radio, por otro lado nosotros cocinando. Tú compras el plato y el plato vale 6 euros. Es un plato vacío, con una cuchara. Y tú luego simplemente tienes que ir a que te llenen ese plato cuando acaban de hacer el arroz o el guiso, o fundamentalmente es arroz, pero bueno. Y puedes ir, o sea, es tarifa plana los viernes. Puedes repetir las veces que quieras. Claro, luego búscate la vida y siéntate donde puedas a compartir, que es también un poco nuestro planteamiento de local. Pues te tienes que sentar a compartir tu plato con alguien, o sea, te sientas y hablas, y a lo mejor vienes solo, que tampoco pasa nada, y es un poco ese juego, nuestro picnic urbano de los viernes.
Pues nada, que sepas que seguro que el gobierno de Mangrovia se pasará en el próximo picnic urbano, y invitamos a todos nuestros mangrovianos a que vayan a conocer Banan Kitchen. Muchísimas gracias por venir hasta Mangrovia.
Gracias, muy amable.
De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío. ¿Qué estás tocando?
Una canción que he compuesto yo.
Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
No lo sé.
La tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si ella la resistió, yo también. Tócala.
Sí, jefe.
No se podía despedir un programa de bares sin acordarnos de nuestro queridísimo Rick's Café. Y es que si hay una película que ponga en valor estos establecimientos, es la de Casablanca. Porque ¿en qué bar podemos encontrar un pianista que se desplaza por el local? Una barra con un romántico camarero ruso, un activista camarero de mesa, una sala de juegos secreta y a un duro propietario, pero en el fondo sentimental. Todo esto pasa en Rick's. Pero es que este punto ya surge de partida, cuando al principio de la película, el capitán Renault le informa al alemán Streicher que todo sucede en el bar de Rick. Un bar donde pasan tantas cosas como el recuerdo de un amor, una lucha por la libertad y los ideales, la lealtad, los tratos, el despecho, hacer lo correcto o el amor. Ganadora de 3 Oscar, es una película que desde Mangrovia os recomendamos encarecidamente.
Nando, estamos acabando nuestra ronda de bares.
Sí,
de
nos
la
han
noche
cerrado
de
ya
hoy.
Todos. Nos han cerrado ya todos. Entonces tenemos 2 opciones. O comprarnos unas latas en el pack y seguir de fiesta, o irnos a la cama.
Yo, esta presidenta os deja por hoy, ¿eh? Yo creo que se va a la cama.
Vale, pues por eso te he elegido esta canción, que es de Amy Winehouse, que se llama In My Bed. Para que no te vayas sola a la cama, que eso también. Bueno, también hay que decir que esta canción está incluida en el primer disco de Amy Winehouse, que está dedicado a Frank Sinatra, por eso se llama Frank. También como curiosidad tengo que decir que el gabinete antitoxicológico de Inglaterra se llama Talk to Frank, pero si lo ponen con Frank Sinatra no sabemos si un defecto, yo qué sé cómo decirlo, si va a solucionar algo.
Pues no lo sé, pero bueno, el hecho de que haya recordado a Frank Sinatra y que lo saques a colación me parece fantástico.
Sí.
Lo admiro profundísimamente.
No, tanto Amy Winehouse como Frank Sinatra está como en el top 10 de personas con las que uno se tiene que ir de fiesta, porque seguro que la montas.
Bueno, la estarán montando con seguridad.
Sí, sí, sí. Bueno, nos dejaron, pero nos dejaron grandes canciones como esta. In My Bed. Wish I could say it breaks my heart like you did in the beginning. Sun.
Esta noche hemos querido recordar una de las partes más lúdicas de nuestro país, los bares. Aquí son lugares de encuentro y alegría, sitios donde compartir la amistad y donde ahogar de tanto en tanto alguna pena. Atmósfera, música y copas se aunan para crear esos ambientes mangrovianos que nos han hecho famosos más allá de nuestras fronteras. Esta noche, para hablarnos de ellos, han viajado hasta nuestra capital Raquel Pérez e Iván Talens y han hecho, sin lugar a dudas, nuestras delicias. Nuestro cónsul le ha puesto la banda sonora al programa de hoy con el estilo que nuestros locales exigen. Mis ministros han puesto la guinda. Beatriz con una estupenda selección cinematográfica, Berta con un hermanamiento de lujo y Miguel con sus episodios llenos de glamour. Daniel Rueda nos sigue de cerca, aunque su misión actual le obliga a ausentarse de nuestro país. Sari, como siempre, maneja los mandos de esta nave con la habilidad del mejor barman. Y esta presidenta, mientras espera su cóctel de medianoche, se despide de todos vosotros hasta la semana que viene. Sed felices.
En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor. Sírveme un tarago a mí de ron, camarera de mi amor.
Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
Ven y tómate tu cervecita, pero juntito a mi corazón, mi nene. Camarera de mi amor, mi nene.
Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
No me niegues tu cariño, camarerita de mi corazón.
Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
Tómate tu cervecita junto a mi corazón, vamos a ver.